Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 8 de agosto de este año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y también Alfred estará con nosotros precisamente en los deportes. Así que usted acompáñenos. Continuamos aquí, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos con noticias de Cuba.
El periodista independiente cubano Carlos Michael Morales deberá incorporarse a un centro laboral para empezar a cumplir su sanción. Yolanda Huerga tiene la información.
Las autoridades judiciales de Caibarien, en la provincia de Villa Clara, insistieron este miércoles en que el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez debe incorporarse a un centro laboral para comenzar a cumplir los 8 meses de trabajo correccional sin internamiento a los que fue sentenciado el pasado 22 de julio por el delito de desobediencia. Así se lo hizo conocer durante una citación el presidente del Tribunal Municipal, Sandro Rodríguez, sin aceptar el resumen médico presentado por el comunicador y exigiéndole un documento de contrato de trabajo con una empresa del Estado.
Yo le manifesté que debido a la huelga de hambre que yo había realizado, estaba presentando sintomatología que tenía a los médicos algo alarmado y que me estaba realizando un chequeo médico profundo, también de ser valorado por varios especialistas, suficiente como para no poder laborar en este momento, ni con el Estado, tampoco en el sector particular. Simplemente Sandro Rodríguez no aceptó este resumen médico con su cuño oficial del policlínico número 1 de esta ciudad de Caibarien y tomó la primera acción represiva contra mi persona. El día de hoy se debía ratificar mi sanción y no se hizo efectiva esta sanción. Esto trae como consecuencia que mi sanción se siga alargando en el tiempo. Entonces ya sería 9 meses de privación de libertad.
Morales llevó a cabo 2 huelgas de hambre, la última de 26 días, tras ser detenido a principios de mayo en su ciudad natal por no haber acudido a 2 citaciones oficiales de la policía que consideró no cumplían con la legalidad. El funcionario judicial amenazó al activista que de observar una actitud antisocial o cometer un nuevo delito, sería revocada su sanción e internado en una prisión cerrada. El activista villaclareño había sido excarcelado en marzo tras cumplir de manera íntegra una condena de 2 años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Lester Fernández Elizástegui, el hermano del preso político Luis Robles Elizástegui, fue trasladado el miércoles desde la unidad policial de Picota hacia la cárcel de Valle Grande, también ubicada en La Habana. Desde la capital cubana, Yindra Elizástegui, madre de ambos prisioneros políticos, así lo informó a Martín Noticias.
A Lester, en el día de ayer, fue trasladado para Valle Grande. Se le contrató un abogado, el cual nos dio a conocer que presentó un cambio de medida a fiscalía. Y nada, esperar es lo que nos toca, porque dice que eso es más o menos hasta un término de entre 15 a 20 días deben de darle la respuesta. Luis, esperando a ver qué respuesta dan sobre la solicitud de la libertad condicional, que ya me explicaron, no lo sabía, que esa solicitud también lo hace el centro penitenciario donde se encuentra. En este caso, allí el campamento de La Lima y esperar a ver qué pasa, porque esto está acabando conmigo. Y es un abuso, entonces llega el momento que uno se siente impotente ante tanta injusticia. ¿Ves? Ahora mismo mira a mi hijo, está enfrentando una acusación de atentado. ¿Atentado contra qué? Si el que le dio el golpe fue el policía. Y claro que él tiene que reaccionar y responder. Alguien tiene que pensar con cabeza fría. Un pueblo que está totalmente sumergido en la miseria tiene que también permitir que lo avasallen, que lo maltraten más de lo que estamos siendo maltratados.
Lester Fernández Elizástegui, de 21 años, detenido tras un altercado con un policía el 20 de julio durante su fiesta de cumpleaños. El agente lo golpeó tras ordenar que quitaran la música en abuso de su poder, según ha denunciado la familia. Luis Robles, el otro hijo de Yindra, cumple 5 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial cumplirá el próximo 2 de septiembre 16 años de creado. Sus integrantes han comenzado una serie de actividades con motivo de la celebración. Así lo indicó la activista Martadela Tamayo desde La Habana en comunicación con Radio Martí.
Como cada año en estos 16 años de trabajo, desde el día 8 realizamos el trabajo, le llamamos el trabajo de preparto público, ¿no?, del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, donde vamos dejando una serie de actividades, eventos, manifestaciones que forman parte de todo este mes hasta el día 2 de septiembre. El CIR, desde sus inicios, se fundó con 3 objetivos básicos: empoderar las identidades raciales, construir un proceso democrático e institucional junto al resto de la sociedad civil y completar este proyecto que todavía, incluso hoy debilitado de nación, a través del pensamiento, la cultura y la vindicación de la diversidad y la pluralidad cubana. Varias han sido las iniciativas, los cursos formativos, los talleres. El CIR también es cultura, como decíamos, y anclado en lo cívico, nace su proyecto cultural comunitario Di.Verso. Seguimos trabajando en todos estos tiempos. Mucho nos resta por aprender, por seguir y por acompañar a la sociedad civil. Son grandes desafíos y los llevamos en el día a día.
Con 37 minutos, ya estamos en tiempo de conocer lo que nos tienes hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Caruso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Tenemos información actualizada sobre la situación del activista Alexander Figueredo Leal. Recordar que este muchacho, que el lunes habíamos hablado, que cumplía 11 días preso en la sede de la Ciudad del Estado en Santa Clara, sí. Detenido y procesado por el delito de violar el orden constitucional, la última modalidad que hay en Cuba. Bueno, pues en la jornada de ayer fue trasladado ya hacia prisión cerrada, la prisión La Pendiente, donde estará en espera de juicio. Tiene prohibidas las visitas familiares de su esposa y las llamadas telefónicas. Vamos a tener a la esposa para que nos cuente. Y en el espacio de hoy vamos a estar hablando sobre la situación. Sigue el, no podemos hablar de oropouche y dengue porque no hay reactivos, pero continúa bastante complicado el panorama. Vi publicaciones en redes sociales del poblado de Alquízar, donde hay personas en grave estado de la situación. Para ponerlo en algún contexto epidemiológica, porque como no hay pruebas, no sabemos qué es lo que es. Sigue los brotes diarreicos, brotes febriles en varias provincias, y de esto vamos a estar hablando. Hacer un recorrido por varias provincias, como siempre hacemos en el espacio.
Pues por supuesto que estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:39. Continuamos con más noticias. El mando central de Estados Unidos informó que las fuerzas estadounidenses han atacado esta semana objetivos en Yemen, controlado por los rebeldes hutíes respaldados por Irán. La institución precisó en un comunicado que las fuerzas de Estados Unidos destruyeron 2 drones, una estación de control terrestre y 3 misiles de crucero antibuque de los hutíes.
Por su parte, el movimiento pro-iraní dijo que el miércoles atacó un buque de portacontenedores en el Mar Rojo y 2 destructores misiles estadounidenses en el Golfo de Adén. El mando central de Estados Unidos señaló que el comportamiento imprudente y peligroso de los hutíes amenaza la estabilidad regional.
Se avivan las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica por antiguas disputas limítrofes. Donaldo Hernández informa.
Costa Rica cumplió 2 años sin tener embajador en Nicaragua, tras las tensiones diplomáticas que han mantenido ambos estados. Nicaragua, al igual que Costa Rica, únicamente tiene un encargado de negocios en San José.
Las relaciones van a mantenerse más o menos como han estado hasta ahora, en un nivel político, diplomático, bajo, digamos, con representación de encargados de negocios, no embajadores.
Recientemente se reavivaron las tensiones entre los gobiernos de ambos países por las disputas limítrofes que durante décadas han mantenido los dos estados ante la Corte Internacional de Justicia.
Que nos robaron el Guanacaste, eso es cierto.
El dignatario nicaragüense se refiere a la provincia de Guanacaste, la cual se anexó a Costa Rica hace 200 años.
La pretensión sobre Guanacaste dichosamente está zanjada hace 200 años y acabamos de celebrar el bicentenario de la misma.
A juicio de los expertos, las tensiones podrían aumentar tras el anuncio de Nicaragua de iniciar labores de dragado en el río San Juan, que separa a ambos países centroamericanos. Aunque históricamente Managua y San José han tenido disputas, las fricciones se agravaron tras las críticas de Costa Rica al deterioro de la democracia en Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Brasil se comparte su estrategia para acabar con el hambre en América Latina. Los detalles con Radio ONU.
La Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe organizó un primer encuentro dedicado a analizar los progresos de la región en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Según el último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el mundo, el porcentaje de hambre subió del 5,6% en 2019 al 6,9% en 2021 en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en 2023 se registra una reducción progresiva, llegando al 6,2%. Esto significa que más de 4 millones de personas han dejado de pasar hambre, principalmente gracias a la recuperación en América del Sur. Actualmente, Brasil es uno de los países cuyas políticas públicas han tenido un impacto positivo en la reducción del hambre. Por ello, su ministro de Desarrollo, Wellington Díaz, compartió algunas de las acciones emprendidas en su estrategia. El representante regional de la agencia enfatizó que el hambre y la inseguridad alimentaria no son simplemente cuestiones de escasez de alimentos, sino que reflejan desigualdades estructurales y fallas sistémicas que afectan la dignidad humana y la justicia social en todo el mundo y también en la región. Mario Lubet quien añadió que el hambre puede ser afrontada con responsabilidad, decisión y trabajo colectivo.
El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, que dejó el poder en diciembre, fue denunciado por su pareja y ex primera dama Fabiola Yáñez por hechos de violencia de género. Desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto actualiza la situación.
La justicia federal prohibió al ex presidente argentino Alberto Fernández salir del país luego de la denuncia de su ex esposa y madre de su pequeño hijo Fabiola Yáñez por violencia de género. También se le impide acercarse a su familia o tener cualquier tipo de comunicación, sea telefónica, redes sociales o correos electrónicos. El juez federal Julián Arcolini y el fiscal Carlos Rívolo escucharon a la ex primera dama declarar que sufrió golpes, amenazas, coacciones, hostigamiento y violencia psicológica durante varios años. El abogado querellante Pablo Fioribello confirmó que la señora Yáñez ya no soportaba guardar silencio y las presiones del exmandatario.
Me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más.
El vocero del actual gobierno, Manuel Adorni, destacó que van a colaborar en todo lo que necesite la justicia para llegar a la verdad.
Cualquier persona que cometa ese tipo de aberraciones, sean hombres o mujeres, en términos de violencia de género, que por supuesto que paguen por las aberraciones que hacen.
Los sectores políticos vinculados al expresidente, como el kirchnerismo, prefirieron tomar distancia. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, dijo que se debe acompañar a las mujeres.
Y yo espero justicia urgente, porque lo necesita tanto Fabiola Yani como Alberto Fernández, y también el resto de los argentinos.
El expresidente Alberto Fernández, a través de un comunicado escrito, dijo que la denuncia es falsa y que jamás ocurrió, y que está dispuesto a aportar todas las pruebas necesarias. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Dos fuertes sismos estremecieron hoy una de las islas del archipiélago de Japón. Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los pormenores en este reportaje de la agencia AFP.
Dos potentes terremotos golpearon el jueves las costas de la isla de Kyushu, en el sur de Japón. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el primer sismo se produjo a una profundidad de 33 kilómetros y el segundo a una profundidad de 25 kilómetros. La cadena pública NHK informó por su parte que se esperaban olas de hasta un metro en algunas zonas costeras de las islas de Kyushu y Shikoku. El gobierno japonés informó que instaló un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a los sismos. Japón está situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el cinturón de fuego del Pacífico y es uno de los países con más actividad sísmica del mundo. El archipiélago, que tiene unos 125 millones de habitantes, registra cerca de 1.500 sismos cada año, el 18% de los temblores que se registran en todo el mundo.
con 12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Dhaka, el premio Nobel Muhammad Yunus prestó juramento hoy como jefe del gobierno interino de Bangladesh, después de que un levantamiento llevara a la ex primera ministra Sheikh Hasina a renunciar al cargo y huir a la India.
Roma, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pide al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que evite una escalada de la guerra con Israel en Oriente Medio.
Naciones Unidas, el subsecretario de la ONU contra el terrorismo, Vladimir Voronkov, advierte al Consejo de Seguridad que una vasta franja de África podría caer bajo el control de grupos afiliados al grupo Estado Islámico y organizaciones islamistas afiliadas.
Bagdad, funcionarios iraquíes anunciaron el arresto de 5 personas en relación con el ataque esta semana a la base aérea Ain Assad en el oeste del país, que causó lesiones a 5 soldados y 2 contratistas estadounidenses.
Nairobi, el director de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Africana, dijo hoy que es probable declarar una emergencia de salud pública la próxima semana por el creciente brote de viruela símica en el continente.
12:47, la inteligencia artificial y las regulaciones que están tomando las compañías para controlarla es el tema elegido por Danilo Fuentes Cortés en nuestra sección de ciencia y tecnología.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial, desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas de Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT, por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Sin dudas, todo lo novedoso asusta y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Bueno, el tema lo indica. Vamos a conocer las noticias de los deportes. También nos acompaña otro Alfredo, pero es Alfredo Álvarez. Alfred, buenas tardes.
Bienvenido.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está, familia? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo van?
Bueno, a la espera de las noticias y qué ha pasado con los cubanos en las Olimpiadas.
Sí, señor. Bueno, primero vamos a arrancar siempre con el béisbol, que nos apasiona tanto, ¿no? Los Yankees ayer tuvieron que jugar una doble jornada en la cual dividieron con los angelinos. En el primer juego, Luis Gil tuvo una gran labor como pitcher y este muchacho va camino a ser, bueno, ya lo es, el candidato número uno para el premio de novato del año. Mientras que en el segundo juego, por parte de los angelinos, un cubano fue el que avasalló a los Yankees con un jonrón con las bases llenas. Zacarías Neto, Zack Neto, que nació aquí en Miami de padres cubanos, pues se impuso con su bate y consiguió la victoria para los angelinos. Por otra parte, los Orioles empataron en primer lugar con los Yankees, luego de derrotar a los Azulejos de Toronto. Hubo dos jonrones del venezolano Anthony Santander y otro jonrón más de la sensación que es Jackson Holliday, este muchacho que está rankeado como el prospecto número uno de todas las grandes ligas. Kyle Schwarber, por parte de los Phillies, conectó tres jonrones en un mismo juego, y Bobby Witt Jr. ayudó al triunfo de los Royals contra los Medias Rojas. Bobby Witt conectó dos jonrones y se encamina a una temporada de MVP. Vamos ahora a las Olimpiadas, que sé que, bueno, muy esperado por todo el mundo. Incluso el feedback que tuvimos ayer es que la gente está muy contento con toda la cobertura que estamos dando de los Juegos Olímpicos, y eso me parece fantástico. Bueno, les cuento un poquito de malas noticias ligado con buenas. Uh-huh. A las 4 de la madrugada, quien les habla no ha dormido, viendo todos estos resultados para comentárselos aquí.
Bueno, además es emocionante, ¿no? El deporte siempre.
Claro, por supuesto. A las 4 de la mañana, Anisley García terminó número 15 en los clavados y fue eliminada. Sin embargo, en el canotaje hubo buenas y malas noticias para Cuba. Ginoli López terminó quinto lugar, fue eliminada en cuartos de finales con un tiempo de 48.76, pero su compañera Yarisleidy Cirilo va a estar en semifinales. Terminó primera en el hit que le tocó correr, que fue hit número 5, con un tiempo de 45.94, así que a semifinales una cubana en canotaje. Por otro lado, en la lucha greco-romana, Luis Alberto Horta, en la categoría de 67 kilos, le ganó al luchador algeriano Isaac Gayou por pizarra de 9-0. Esto fue en el repechaje, y ahora, al haber ganado ahí, tiene un chance de ir por la medalla de bronce contra un armenio de apellido Galstian. Hoy hay más actividad por atletas cubanos. Les cuento que a las 2 de la tarde, Melissa Vargas, considerada la mejor voleibolista del mundo entero, que es una cubana y juega por Turquía. O sea que hoy a las 2 de la tarde, hora nuestra, se mide Turquía contra Italia en el boli, y ahí estará la protagonista y la atleta que ha captado la atención de estas Olimpiadas, que es Melissa Vargas. Repetimos, una cubana que juega por el equipo de Turquía. Otro cubano que estará viendo acción hoy en las Olimpiadas es Javier Ibáñez, otro de los cubanos que no está representando Cuba. En este caso, en el boxeo, estará peleando en la categoría de 57 kilos en la semifinal contra Munarbek Sentek, del equipo de Turquía. Eso será a las 3:45 p.m.
Uh-huh. Interesante. Interesante todo lo que se puede ver. Y, por supuesto...
No sé si me da tiempo a decirles el medallero, no sé cómo...
Sí, sí, por
claro,
supuesto.
Claro que sí, por favor.
Oh, qué bien que tengo tiempo para el medallero, porque el medallero está súper interesante. Bueno, Estados Unidos está en la primera posición, se mantiene número uno. Bueno, con un total de 95 medallas. Sin embargo, la mayor cantidad de oro ya lo tiene China, con 28 de oro contra 27 de oro de los Estados Unidos. En cuanto al medallero general, Estados Unidos, como le decía, es primero, con 95 medallas, seguido por China con 70, y después con 52 medallas está Francia, que evidentemente está está inspirado porque son locales en esta Olimpiada. En otras posiciones, en cuanto a total de medallas, Gran Bretaña tiene 50, haciendo un tremendo trabajo. Australia tiene 43 medallas, 32 medallas tiene Japón, 30 tiene Italia, 27 la República de Corea, 22 Holanda, 20 Alemania y Canadá, y 12 medallas tiene Nueva Zelanda.
Oye, Alfred, ayer vimos y causó, bueno, pues una grata impresión la pelea de Erislandi Álvarez. Muy buen desempeño que hizo sobre el ring con un francés que se las traía, no era nada fácil. Y de verdad que este muchacho, de todos los boxeadores que llevó Cuba, que lamentablemente muchos de ellos pues se esperaba más y perdieron, pero este muchacho que ganó la medalla de oro tiene presente y tiene un gran futuro en el boxeo.
Definitivamente. Tengo una noticia de última hora, en este caso me acaba de entrar, y es que acaban de arribar a Miami los peloteritos que vienen desde Santa Clara, Cuba, y que están haciendo escala aquí para viajar después a Williamsport, Pensilvania, donde se va a jugar la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, donde Cuba va a tener una participación. Así que esto es una noticia muy importante que me acaba de llegar en este mismo momento que estaba haciendo el noticiero aquí con ustedes. Así que creo que es bastante relevante saber que estos peloteritos cubanos van a estar representando a Cuba en la Little League World Series, la Serie Mundial de Pequeñas Ligas, que es todo un evento grande este año. De hecho, también quiero decirles que Grandes Ligas ha decidido hacer un juego con del equipo de Grandes Ligas desde Williamsport. Una cosa que sería, imagínate, bella para estos niños de poder presenciar no solo estar en esta competencia los peloteritos cubanos, sino que van a poder conocer a dos equipos de Grandes Ligas.
¿De qué edades estamos hablando, Alfred?
Esto es 10, 11 años, creo, entre 10 y 12. Categoría 9, 10, categoría 11, 12.
Imagínate tú qué tremenda impresión y qué emoción, sí, no solamente participar aquí en un juego de Estados Unidos, sino ver a jugadores de Grandes Ligas.
Exactamente. Así que, bueno, y me da mucha alegría que entró justo en el momento que yo estaba hablando con ustedes, me pasaron la noticia aquí.
Bueno, pues noticias nada, de última hora aquí, sí, en el noticiero, Alfred. Sí,
sí. Muchísimas gracias, tocayo.
Gracias, Alfred.
Gracias y bendiciones para todos ustedes.
Y ahora seguimos con informaciones del mundo del entretenimiento. Las tiene Leonardo Bonet.
Suga, integrante de la banda de pop coreano BTS, se disculpó por conducir un vehículo eléctrico en estado de ebriedad. Su disquera, Big Hit Music, informó que Min Yoon Ji, conocido como Suga, conducía una patineta eléctrica el martes por la noche cuando se cayó mientras la estacionaba. Un oficial de policía lo vio y le administró una prueba de alcoholemia que Suga falló, lo que llevó a que su licencia fuera revocada y a que le impusieran una multa, agregó la discográfica. Los organizadores de tres conciertos de Taylor Swift en Viena, programados para esta semana, los cancelaron este miércoles luego de que las autoridades del país informaran que habían llevado a cabo arrestos en relación con un aparente plan para perpetrar un atentado durante un evento especial en el área metropolitana de Viena. Swift tenía previsto ofrecer sus conciertos en el estadio Ernst Happel de la capital austríaca el jueves, viernes y sábado como parte de su gira mundial The Eras Tour. El organizador del evento, Barracuda Music, informó en una publicación en su cuenta de Instagram que, y citamos, no tenemos más opción que cancelar los tres conciertos previstos debido a preocupaciones por la seguridad de todos. Además mencionó como razón la confirmación por parte de funcionarios de un plan para atacar el estadio. Horas antes, las autoridades informaron que habían arrestado a dos presuntos extremistas, uno de los cuales parecía estar planeando un ataque contra un evento en el área metropolitana de Viena, como los conciertos de Swift. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 58, repasamos los titulares. La escasez de arroz por la libreta se agudiza y el precio se dispara en negocios privados.
Fijan fecha de juicio a joven que llamó a protestar contra el régimen de Cuba.
Estados Unidos advierte de rumores falsos sobre las leyes migratorias y ofrece vía segura para información.
Líder opositora venezolana dice que toda negociación debe partir del reconocimiento de la verdad expresada en las urnas.
Y denuncia funcionaria de la ONU torturas a soldados ucranianos capturados por Rusia.
Radio Martí Noticias.
Le invitamos a las 3 de la tarde que escuche nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos. Mañana regresamos. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.